Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenas tardes. No, él no es un príncipe, no es el heredero de la corona, no tiene sangre real, no tiene la sangre que gobierna Cuba, que es la de la familia Castro. Pero es el hijo del mayordomo, del capataz, mejor dicho, el hijastro de Miguelito. Sí, claro que te estoy hablando de Manuel Anido Cuesta, el hijastro de Miguel Díaz-Canel, y a quien revelamos por primera vez en estas fotografías tomadas en un gimnasio exclusivo en dólares de la capital cubana. Anido lo detestan por prepotente y vividor hasta sus propios amigos, que son los que me mandan estas imágenes. Pero bueno, hablemos de una de sus últimas andanzas. Cibercuba reveló que Anido Cuesta, el hijo de Liz Cuesta, era el propietario y administrador de una consultora orientada a clientes internacionales y a la creación de negocios y plataformas de inversión en Europa. Anido no es un desconocido para quienes siguen este programa. Llevo años siguiéndole la pista, sus viajes en delegaciones oficiales, sus apariciones detrás de Díaz-Canel y ese cargo que nadie termina de explicar. El propio gobernante resolvió el misterio ante el Papa Francisco, difunto Papa Francisco, con una frase muy cubana. Es el hijo de Liz y trabaja conmigo. ¿En qué trabaja? ¿Quién le paga? ¿Cuánto cobra Manuel Anido Cuesta? ¿Por qué participaba en reuniones de Estado? El gobierno nunca lo ha aclarado. En junio del año pasado, revelé en exclusiva aquí en Martín Noticias que Anido vivía en España con una visa de estudiante y que cursaba en una escuela especial y muy cara un programa de fiscalidad para profesionales cuya matrícula superaba los 12.300 euros. Eso sin contar la vivienda, la alimentación y el resto de los gastos de vivir en Madrid, que es carísimo. Ahora conocemos la parte que faltaba. Los registros, los documentos del Registro Mercantil Español muestran que durante buena parte de ese mismo periodo, Anido fue socio único y administrador de Meridian Wealth Group. No estamos hablando de una cafetería, ni una MIPYME, ni un negocio familiar. No, no, no. La sociedad fue registrada para ofrecer consultoría estratégica a clientes internacionales, especialmente de América Latina y el Caribe, interesados en hacer negocios y plataformas de inversión en Europa. La empresa estuvo bajo su control durante 9 meses y después fue liquidada. Los documentos no prueban que cometiera ninguna ilegalidad, por supuesto, pero tampoco revela quiénes fueron sus clientes o cuánto dinero facturó o de dónde salieron los recursos para adquirir esa sociedad, para pagar sus estudios, para sostener su tren de vida que me dicen que es carísimo en España. Por cierto, en este momento él viaja entre España y Cuba, ¿eh? No solamente vive en España. Ahí está precisamente la noticia. No es que el hijastro de Díaz-Canel haya estudiado o que haya tenido una empresa. Es que pertenece al círculo familiar de un gobierno que te exige transparencia, sacrificios, obediencia, que te dice que la utopía está en el horizonte. Todo esto mientras evita explicar el origen de los privilegios de los suyos. El país que gobierna a su padrastro no puede garantizar electricidad para conservar un trozo de pollo en el refrigerador, pero el hijo de Liz Cuesta se prepara en Madrid para asesorar negocios e inversiones internacionales. A un emprendedor cubano le revisan la factura, le congelan la cuenta, le decomisan la mercancía. Sobre Anido, en cambio, ni siquiera sabemos qué cargo ha ocupado en el gobierno, aunque viaja con delegaciones oficiales y, según Díaz-Canel, hasta ha trabajado con él. Mientras millones de cubanos intentan averiguar qué van a comer mañana, Manuel Anido Cuesta estudia planificación fiscal, asesoramiento patrimonial, controversias tributarias. Y el gobierno, bueno, culpa al sector privado de enriquecerse. Uno de los integrantes de la familia controla en Madrid una empresa llamada, sin rastro alguno de modestia, Meridian Wealth Group. Vamos, no hay un delito probado. Hay algo que es todavía más difícil de esconder. Un privilegio documentado y demasiadas preguntas que el poder se niega a contestar y que aquí vamos a seguir haciéndolas. Soy Mario Pentón y esto es Cuba al Día. Comenzamos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al día.
Una familia de Nueva Paz, en Mayabeque, exige justicia por la muerte de Ferrer Ortiz, de 37 años, padre de dos niñas e hijo único. Según la denuncia de sus allegados, Ferrer Ortiz fue golpeado brutalmente después de un accidente de tránsito en La Habana y posteriormente detenido por la policía. Eso a pesar de encontrarse herido y desorientado. La familia sostiene que permaneció alrededor de 24 horas bajo custodia sin recibir atención médica que era urgente y que necesitaba. Cuando finalmente llegó al hospital, presentaba graves lesiones cerebrales que terminaron provocando su muerte. Estos elementos proceden de testimonios de familiares y todavía, por supuesto, deben ser investigados. Para conocer la secuencia de los hechos y lo que reclama la familia, conversamos con uno de sus allegados, con una de sus allegados, una amiga personal de Ferrer Ortiz, Erika Canet. Erika, muchas gracias por esta entrevista. Siento mucho tu pérdida.
Hola, buenas tardes.
Erika, lo primero que me gustaría preguntarte, y antes de entrar y ahondar en este tema, ¿cómo les gustaría a ustedes, a sus amigos, a su familia, que sea recordado este hombre?
Bueno, como la persona alegre que siempre fue, y servicial, buen amigo, un gran padre, hijo y esposo.
¿Qué ha podido reconstruir la familia de ese accidente, de lo que sucedió allí?
Bueno, todo comenzó el sábado alrededor de las 9 de la noche, cuando él estaba regresando para atrás, para el poblado de Los Palos, que es donde nosotros somos. Él había sido rentado por una persona para ir a vender alguna mercancía a La Habana. Cuando él venía regresando a esa hora, él se le van los frenos de su carro, un Piscicorre rojo, y choca un Hyundai Accent. Y cuando él baja a tratar de solucionar el choque que había hecho, se le acercan 5 personas, que ahí fue donde comenzó todo. Esas personas rápidamente agarraron una bolsa de dinero que ellos tenían, que no era de Ferrer, era de la otra persona que viajaba con él. Y ahí empezaron a golpearlo. A la otra persona que iba con él también lo golpearon, pero no fueron golpes tan graves. La policía supongo que llegó unos minutos después y rápidamente llevaron preso al otro que iba con él y a él lo trasladaron a un policlínico cercano. Solo eso, y le dieron algún punto de uno de los golpes que tenía en la cabeza y lo llevaron al calabozo. Cuando él estaba en el calabozo, supuestamente ellos no pudieron interrogarlo porque él estaba bajo los efectos del alcohol, cosa que no era cierto porque ellos nunca hicieron una prueba a ver si él estaba bajo algún efecto, y su acompañante en varias ocasiones repitió que él no estaba bajo ningún efecto. Aún así, lo dejaron preso por 20 horas hasta el otro día que la esposa de su primo llegó a la estación de policía que está ubicada en Zanja, en La Habana, y reclamó que lo necesitaba verlo y saber que estaba bien, porque ella sabía que él había quedado inconsciente después de los golpes y había sido llevado a un policlínico. A lo que la policía dijo que no, que era domingo, y como que el domingo no se trabajaba, no le iban a dar la libertad ese día. Y ella armó un cierto problema y la dejaron que lo viera, después de pagar una fianza de 10,000 pesos para que lo dejaran salir. Ahí la familia se preocupó porque vieron lo inflamado que él estaba, que estaba hablando muchas cosas incoherentes debido a los golpes, y no era lógico que después de 20 horas todavía, si estaba bajo efectos del alcohol, continuara así. Rápidamente tengo entendido, no recuerdo exactamente el nombre del hospital, me parece que fue el Naval, lo llevaron allí, donde le hicieron una resonancia, placas, y los médicos determinaron que tenía una contusión en la zona frontal y tenía una fractura en la parte de atrás de la cabeza. Entonces determinaron que no era una cirugía, que por el momento solo era medicamentos y para que bajara la inflamación que él tenía debido a los golpes. Se mantuvo así, él estaba como desorientado, agresivo, pero estaba consciente hasta el lunes, que empezó con falta de aire en la madrugada y le realizaron una operación debido a muerte porque ya había empezado a tener como coágulos en el cerebro. a lo que le extrajeron alrededor de 1 litro o 1 litro y medio de sangre y lo dejaron de 24 a 72 horas. Tenía que estar en observación. En la noche del martes al miércoles, él comenzó con fiebre, a lo que los médicos dijeron que era normal debido a la operación. Y ayer en la mañana despertamos con la noticia de que había fallecido. Aunque los pronósticos de la cirugía habían sido favorables, todos sabemos que las cirugías en la cabeza o los problemas en la cabeza son muy delicados.
Erika, nosotros intentamos, por supuesto, comunicarnos con la policía cubana, intentar que la policía nos diera algún tipo de declaración, pero bueno, como siempre ocurre con el régimen cubano y la falta de transparencia, no dijeron absolutamente nada. Ahora, ¿tú sabes si hay algún testigo, alguien que quisiera declarar a favor de Ferrer Ortiz, en contra de estas personas que supuestamente lo habrían agredido?
Hasta ahora mismo yo tengo entendido que hay algunas personas presas, no sé si son 5, si son 6, que son las personas que lo golpearon, porque las personas que lo golpearon dijeron que ellos conocían al dueño del carro, a lo que el dueño del carro dijo que él nunca los había visto. Solo ellos hicieron todo esto, agarrarse del golpe que él le había dado al carro para robarle y causar todos estos problemas. No sé si la persona que iba con él, no lo conozco. Sé que es de Nueva Paz, pero nunca he hablado con él.
¿Sabes si la familia ha puesto alguna denuncia legal? Es importante decir también que tú estás aquí en el sur de la Florida y que estás hablando a nombre de la familia. Sabemos la situación dentro de Cuba, lo difícil que es la conectividad dentro de Cuba, y es por eso que hemos aceptado esta entrevista a través de Erika, que es amiga de la familia. ¿Sabes si hay alguna denuncia contra estas personas?
Sí, sí, sí hay una denuncia, porque ahí hay culpable tanto como el que dio el golpe, como la policía que lo estuvo 20 horas preso a una persona que estaba sufriendo de todos los golpes que le habían ocasionado. Si hay una denuncia legal, y como digo, hoy en la mañana me dijeron que ya hay alrededor de 5 o 6 personas presas, que igual estaban averiguando con qué habían sido los golpes, porque obviamente con las manos no fueron, no se sabe si fue con piedra o con un bate, no sé exactamente. Por las fotos del carro, pienso que haya sido un bate, pero bueno, eso está bajo en investigación. Yo sé que con la policía obviamente no va a pasar nada, como todo, pero al menos las personas que le causaron esto, que paguen.
Y justamente te quería preguntar eso, ¿no? ¿Qué está pidiendo la familia y ustedes, los amigos, ante esta situación, ante las personas que presuntamente participaron en esta agresión? Y también me imagino que estén pidiendo alguna responsabilidad, algún grado de responsabilidad de esos policías que lo tuvieron allí más de 24 horas, según dicen ustedes, los familiares y los amigos, sin que él estuviera borracho, con una necesidad de atención urgente de salud.
Por ahora nosotros queremos justicia, solamente creo que van a pagar, ya te digo, los que lo golpearon. La policía no creo que ocurra nada. Ellos ayer tuvieron que dar declaraciones, los familiares allí. Él también tuvo que ser trasladado a medicina legal. Entonces, supongo que los cargos solamente sean para las personas que lo golpearon. No creo que en la policía repercuta nada.
Bueno, gracias. Erika, te agradezco mucho la posibilidad de este contacto, de esta entrevista. A todas las personas que nos ven desde Cuba, les agradecemos muchísimo la confianza que depositan en Martí Noticias. Sabemos que en Cuba no existe prensa independiente. Sabemos que en Cuba jamás la prensa cubana va a salir a contarles una historia como esta. Y por lo tanto, valoramos mucho la posibilidad de poder hacerlo desde aquí, desde la prensa libre en el sur de la Florida.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Y una alerta de terremoto sorprendió el martes a usuarios de teléfonos y tabletas en varias provincias de Cuba. No hubo ningún sismo y el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas confirmó que no había emitido esa advertencia. Enseguida los medios oficiales señalaron al sistema de alertas de terremotos de Android, pero aquí hicimos el trabajo y nos comunicamos con Android, nos comunicamos con Google. Google negó categóricamente haber detectado un terremoto
o haber enviado alguna notificación en Cuba. Al mismo tiempo, varias fuentes vinculadas a Texas nos aseguran que se trató de una prueba interna realizada mediante un sistema interno de la compañía cuyo alcance escapó del entorno previsto. Y bueno, tenemos capturas también difundidas en redes que muestran mensajes de prueba de Texas apenas un minuto antes de la llegada de este sismo. Para entender de la llegada de, de esta alerta de sismo, para entender qué nos dicen estos indicios y quién tenía realmente la capacidad técnica de generar este aviso, conversamos con el experto en tecnología Samir Estefan. Samir, bienvenido a Martín Noticias.
Hola, gracias por la invitación.
Vamos a empezar por lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre este sistema de alertas de terremotos de Google, que el régimen cubano le echó la culpa enseguida, y una alerta enviada por Etexa, la empresa de telefonía estatal?
Creo que hay tres niveles que hay que entender, digamos, de notificaciones que uno puede recibir, ¿no? El primero es una notificación de una aplicación que tú has descargado y que te puede mandar una notificación como la del calendario que te dice, oye, va a comenzar esta reunión, o la de una aplicación de mensajería como WhatsApp que te dice, oye, te llegó esta notificación. Tienes que haber descargado esa aplicación. Pero hay dos sistemas en la mayoría de los teléfonos muy relacionados con el tema de alertas, ¿no? El primero tiene que ver, en el caso de Android, con un sistema de detección de sismos que es nativo de Android y que básicamente lo que hace es que mide a través de unos componentes que hay en tu teléfono cuando muchos teléfonos comparten un mismo movimiento, ¿cierto? Y lo que hace el sistema es predecir y decir, oiga, si todos estos dispositivos en toda esta zona están sintiendo lo mismo y ha llegado a un nivel, digamos que Google ha determinado como una base mínima, envía una alerta sísmica. Una alerta que tiene como unos parámetros muy establecidos, unos colores muy establecidos que hemos visto en otras regiones. Pero todos los sistemas de telefonía en el mundo tienen además una capa sobre la cual los gobiernos pueden enviar alertas, digamos, sobrepasando las notificaciones naturales de los sistemas. ¿Listo? Entonces, uno puede recibir alertas de esos tres diferentes niveles. Todo pareciera indicar que esta es una alerta que llegó en ese primer nivel, un nivel que está más asociado a las redes móviles que a las aplicaciones o a los dispositivos en sí. Y ahí es donde Google dice, oiga, esta no fue una alerta nuestra, no tiene las características de lo que nosotros hacemos, ni nuestro sistema lo registró. Pero por otro lado, lo que vemos es, oiga, esto pareciera haberle llegado a un número importante de dispositivos que estaban conectados a las redes móviles. Eso es importante. Si tú estabas solo conectado a tu Wi-Fi, no recibiste esa alerta. Tenías que estar conectado a una red móvil y ahí es donde uno podría decir, oiga, esto está más asociado a un sistema de alertas que puede ser, digamos, o gubernamental o que puede ser asociado a un sistema, digamos, del operador móvil, más no a la aplicación del dispositivo en sí.
Hay algunos usuarios que incluso afirman de que recibieron esta advertencia sin tener activados los datos móviles o el Wi-Fi. La pregunta, bueno, ¿esto es compatible con el sistema de Google o estamos directamente hablando ya de Texas?
Mira que ahí eso que tú estás diciendo es tal vez el punto más importante, porque cuando yo recibo una alerta y no estoy conectado, digamos, a mis datos móviles, lo recibí como lo recibiría, digamos, un mensaje de texto. Ahí es donde uno dice, oiga, esto está en una capa superior. Eso está en una capa en donde muy posiblemente lo que está diciendo es, este es un sistema de alertas nativo del proveedor de telefonía móvil, que en la mayoría de los casos pues está pegado a los sistemas de alerta gubernamentales que vemos no en todos los países. Por ejemplo, en Venezuela hace unos días el sistema se prendió y envió la alerta. En el caso de Colombia, con el terremoto de la semana pasada, Colombia no tiene un sistema de detección sísmica que envíe ese tipo de alertas, entonces no se llegó a recibir. Pero todo parece indicar que aquí fue un envío de parte de ese ente gubernamental o pues a partir de ese sistema que tienen todas las redes móviles en el mundo.
Hay una fuente de Martín Noticias que trabaja en la alta gerencia de Texas y que dice que se estaba realizando una prueba limitada en una instalación de Texas y que esa prueba limitada se salió de control. Eso es técnicamente posible, es decir, hay una posibilidad de que eso suceda y de que se llegue a
Sí,
pero estamos hablando de muchos, muchos teléfonos.
Sí, y lo hemos visto en otras partes del mundo también. O sea, yo, digamos, desde el operador móvil, lo que puedo decir es, oiga, voy a enviar una prueba limitada a X números, o voy a enviar una prueba limitada a todos los números que estén en esta zona. Entonces yo puedo determinar cuáles son las antenas sobre las cuales quiero enviar esa notificación. Digamos que en Estados Unidos es muy común ver, por ejemplo, los Amber Alerts, ¿cierto? Entonces tú sabes que el operador móvil está enviando una alerta y la está enviando a una zona muy específica, ¿cierto? Pero si en la configuración de esa alerta alguien cometió un error y en vez de decir, oiga, lo voy a enviar a estas tres antenas o a estas dos zonas y puso un check un poco más amplio, pues puede ser que le haya llegado a ese mayor número de dispositivos, como pareciera ser que ocurrió el martes de la semana pasada.
Samir, yo estuve llamando a los supuestos involucrados en esto, por supuesto no quisieron hablar. Le mandamos una solicitud formal de comunicación a ETEXA, no respondió nada, bueno, para variar, pero ya sabemos que Cuba es un estado totalitario y ahí no hay libertad de prensa, ellos dicen lo que les da la gana y se acabó. Pero, y me llama mucho la atención el hecho de que inmediatamente salieron a echarle la culpa a Google, pero bueno, ya sabemos que Google dice, no, nosotros no fuimos, no tenemos nada que ver con eso, y nos dijeron a Martín Noticias. Ahora, ¿cómo se explica que porque esta es una pregunta también que recibí muchísimo, ¿cómo se explica que el aviso apareciera principalmente en dispositivos Android y que numerosos usuarios de iPhone, por ejemplo, dicen, nosotros no recibimos nada?
Porque, de nuevo, cuando yo programo envíos, yo puedo determinar componentes o puedo determinar características como, por ejemplo, el sistema operativo al que quiero que le llegue, ¿cierto? Yo puedo determinar unos rangos de número a los que quiero que les llegue. Yo puedo determinar una cantidad, digamos, de parámetros desde este sistema de alerta, ¿cierto? Que seguramente cuando lo estaban configurando, pues estaban tratando de hacer una configuración lo más pequeña, lo más controlada posible. Pero de nuevo, pues creo que no fue tan controlado y terminó enviándolo a un mayor número de dispositivos.
Una verdadera locura. O sea, vimos imágenes de personas literalmente corriendo por las escaleras, ancianos y todo, pensando que venía un terremoto de gran intensidad, sobre todo en el oriente del país, donde además es una zona sísmica. Y bueno, al parecer fue un error de ETEXA. Lamentablemente, la compañía no se ha pronunciado públicamente. Por supuesto, de la prensa cubana, de la prensa del régimen cubano, no podemos esperar nada. Esa gente ni siquiera han ido a preguntar. Pero una empresa normal en el mundo, por lo menos, debería pedir disculpas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que si tú miras, la mayoría de la gente automáticamente lo asocia con, sí, como en los últimos terremotos, Android ha sido el que le ha anunciado a la gente y le ha dado esos 4 o 5 segundos, digamos, de alerta para que la gente pueda salir. Entonces, digamos que es como un chivo expiatorio fácil, ¿sí? Me faltó mencionar un tema en la pregunta anterior y es, en el caso de iPhone, yo tengo que configurar el iPhone para decir, oiga, yo quiero estar suscrito, entre comillas, a esas alertas, digamos, oficiales que hay en la zona donde yo esté con mi operador. Entonces, si la gente no tiene esa configuración encendida, no le va a llegar. Pero aquí lo que pasa es que, de nuevo, la mayoría de la gente no conoce, digamos, que existe este otro sistema o esta otra metodología de notificación. Entonces, pues es muy fácil para el que cometió el error decir, oiga, ¿sabe qué? No digamos nada, echémosle la culpa a alguien más y ya, y pasó. Y lamentablemente, pues como decías, cuando la gente recibe esta alerta, que fue una alerta como muy, digamos, escueta, como decimos en Colombia, ¿no? O sea, no tenía mucha información, solo decía una pequeña imagen y decía terremoto. Pero viendo todo lo que ha pasado las semanas anteriores, pues la gente entra en pánico automáticamente y salen a correr a tratar de salvar sus vidas. Y pues sí, eventualmente alguien debería decir, oiga, cometimos un error y salió una notificación que no era. Pero bueno, esperemos a ver si pasa. Esto ha pasado en otros gobiernos con otras características de este tipo de alertas que alguien iba a enviar y terminó enviándolo. En el caso, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, pasó hace unos años con una alerta de un misil en Hawái. Igual, era una prueba, alguien no contó, y en vez de llegarle a un grupo reducido, pues le llegó a un grupo, digamos,
Pasó.
mayor de dispositivos y todo el mundo se asustó y dijo, ¿cómo así? Viene un misil, vamos a morir. Y después tuvieron que salir a decir, oiga, perdón, era una prueba. Pero bueno, alguien salió y dijo, oiga, perdón, era una prueba y se nos olvidó.
Aquí en la Florida me pasó una madrugada hace unos años que toda la Florida se despertó porque alguien tocó un dedo, metió un dedo mal y despertó toda la Florida a media madrugada, todos los celulares sonando, pero evidentemente al día siguiente teníamos una respuesta del gobernador y había un despido. No, no es así de, no, Google
Y
tiene razón.
ahí es donde demostramos un poco que estos sistemas tecnológicos están creados para darnos esos 4 o 5 segundos de gabela y de podernos alertar, ¿cierto? Pero a veces, pues las configuraciones fallan y terminan generando un poco más de pánico. Así que no son infalibles. En la mayoría, en la gran mayoría de los casos, salvan vidas, pero a veces pasan cosas como esta en donde terminamos alertando y generando pánico donde no deberíamos hacerlo.
Muchísimas gracias, Amir Estefan. Y por supuesto, aquí estamos para contarles lo que el régimen cubano no quiere que se cuente. Aquí lo investigamos, aquí lo descubrimos. Gracias, Amir. Ahora.
Gracias a ti. Feliz tarde.
Gracias a todos por la sintonía. Esto es Cuba al Día. Yo soy Mario Pentón. Que tengan excelente tarde.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanicet Rivero por Martí Noticias.
Y entonces a estos jóvenes hay que enseñarles la verdad. La verdad de vivir a plena fe, con plena confianza en la humanidad, en el hombre, en la política, en las entidades, en la iglesia. Esa es la raíz de cómo debe empezarse una renovación para que resurja una sociedad, porque estamos en un derrumbe total.
Barrio Adentro. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860.
en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.